Buenas noches y bienvenidos una vez más a Voces para la Enseñanza, un espacio donde el único límite serás tú. Les habla Gilbert Gil y el día de hoy los acompañaremos junto a Laura Pasachoa y Ashley Gómez para conocer un poco más sobre la historia, las reglas y cómo se juega el fútbol 5 adaptado.
Muy buenas noches, Gilbert, para usted y para todos nuestros oyentes. Como usted lo mencionaba, hoy hablaremos sobre el fútbol 5 adaptado, que es el deporte del fútbol como tradicionalmente lo conocemos, pero es adaptado. Esto quiere decir que se utilizan diferentes implementos como el balón sonoro y unos cubreojos para que jueguen todos en las mismas condiciones, con la finalidad de que las personas con discapacidad visual puedan practicarlo.
Historia del deporte de fútbol 5 adaptado.
Debemos recordar que este deporte comenzó a practicarse informalmente y de manera más o menos simultánea en Brasil y en España, sobre todo a partir de la década de 1930. Sin embargo, existen algunos testimonios que lo remontan a la década de 1920, donde se practicaba entre los estudiantes de los institutos para ciegos y se jugaban en espacios como los salones y los gimnasios, que resultaban ser más adecuados para evitar la desorientación. Otros países lo practicaron varios años después, como Colombia, desde la década de 1970, y Argentina, desde 1980.
Además de esto, Laura y queridos oyentes, desde un inicio se utilizaron como pelota objetos que hicieran ruido, como latas, botellas de plástico con piedras en su interior y latas de betún. En Brasil se descubrió que una pelota de fútbol envuelta en plástico producía un ruido orientador, del mismo modo que en Argentina pegaban las tapas de gaseosa sobre la superficie de una pelota, en la década de 1980. A fines de la década de 1970 existe un registro de que el profesor João Ferreira utilizaba una pelota de cuero con cascabeles dentro, inventada por él mismo y construida por un artesano local. Esa pelota sería adoptada oficialmente en la década de 1990 y utilizada en la actualidad.
Pero fue hasta 1978 que el fútbol 5 adaptado fue incluido por primera vez en una competencia nacional. Lo incluyeron en las cuartas Olimpiadas Nacionales de Apenas, que es la Asociación de Padres y Amigos de los Excepcionales, que se realizó en Natal, Brasil. Poco después, en 1984, también en Brasil, se realizó en São Paulo el primer campeonato nacional de fútbol para ciegos que llevó el nombre de Copa Brasil de Fútbol 5. Dos años después, España siguió el ejemplo de Brasil y realizó su primer campeonato de fútbol sala adaptado. El año siguiente, en 1998, la IPSA organizó el primer campeonato mundial de fútbol 5 adaptado en Paulinas, también en Brasil, con la participación de tres continentes. Entonces, Laura, podríamos decir tranquilamente que el pionero para que este magnífico deporte se realice es el país gaucho.
Claro que sí, Gilbert, y gracias a eso, el fútbol 5 adaptado se implementó por primera vez como una disciplina de los Juegos Paralímpicos en el año 2004.
Reglas, elementos y campos de juego.
Bueno, queridos oyentes, ya que aprendimos un poco sobre qué es el fútbol 5 adaptado y sobre su historia, a continuación aprenderemos dónde lo practican, cómo lo practican y algunas de las reglas básicas que tiene este magnífico deporte.
La cancha mide 40 metros de largo con un vallado de 1,10 m de alto y 20 metros de ancho. El equipo se compone de 5 jugadores, 4 jugadores ciegos y un arquero. Este arquero tiene visión.
Porque el jugador que tiene la pelota hace ruido, pero no sabe que la otra persona está cerca, entonces todos tenemos que decir la palabra voy, si no se sanciona como falta.
Los partidos se disputan en campos con las mismas medidas que los del fútbol sala, y el piso es de caucho, cemento o madera. Sin embargo, el césped sintético es el preferido en los Juegos Paralímpicos. Este partido se divide en 2 tiempos de 25 minutos cada uno y 10 minutos de descanso.
También se aplican las reglas de la FIFA, con las adaptaciones establecidas por la IBSA, la Federación Internacional de Deportes para Ciegos. Joffre, deportista del fútbol 5 adaptado, nos comenta una de las principales diferencias que tiene este deporte. Adelante.
Pues una de las diferencias que hay entre el fútbol sala de videntes y de ciegos es que el fútbol sala para ciegos, en vez de tener las fueras de banda, tiene vallas, que es lo que hace que el balón no salga y el juego sea más fluido.
Por otro lado, se utilizan tres clasificaciones para garantizar la paridad entre los competidores. B1, a percepción de luz, pero inhabilidad para reconocer la forma de una mano. B2, capaz de reconocer la forma de una mano hasta una agudeza visual de 260 o un campo visual de menos de 5 grados. B3, parcialmente ciega, agudeza visual desde 260 a 660 o un campo visual desde 5 a 20 grados. Hombres y mujeres compiten separadamente.
Así es, Ashley. Además, hay que resaltar que los jugadores de campo llevan un antifaz completamente opaco para así garantizar que ninguno tenga ventaja sobre el otro en el juego. El único que no lleva antifaz es el portero, que es un deportista sin discapacidad visual.
El antifaz, que es lo que utilizamos en fútbol para ciegos, para que todos estemos en las mismas condiciones. Hay distintos tipos de antifaz, pero como podéis ver, más o menos, pues en este no se ve absolutamente nada y si está colocado correctamente, pues nos impide cualquier tipo de visión, aparte de que también siempre se ponen parches debajo de los ojos.
También les cuento que el balón es de lo más curioso y creativo de este deporte, pues para que sea detectado fácilmente por los jugadores, lleva incorporado internamente unos cascabeles que producen un ruido para que así el jugador sepa dónde está ubicado el balón.
Y además, cada equipo tiene un guía sin discapacidad que orienta a los jugadores sobre la situación de la portería rival, en ocasiones como los tiros penalti, con unos golpes sobre los palos de la portería y un aplauso detrás de donde se encuentra ubicado el portero, para así orientar a su jugador y que haga el mejor tiro posible y tratar de llegar al gol.
Gilbert, tenemos a José Carratalá del equipo técnico, quien nos indicará el procedimiento que debe tener como guía para que un jugador pueda realizar un penalti adecuadamente.
En el penalti se colocaría el balón en el punto, con el jugador aquí tocando el balón. A continuación le tocaríamos los palos para darle referencia a dónde está ubicada la portería. Tendríamos palo izquierdo, Josef. Palo derecho. Nos vendríamos detrás de la portería, le indicaríamos el centro al jugador. Centro, Josef. Portero arriba, ¿vale?
Queridos oyentes, y para finalizar este programa en el que hemos aprendido sobre un deporte poco conocido, les informo que si alguno está interesado en asistir a algún partido, tiene que tener en cuenta que no solo los jugadores tienen reglas, el público también tiene una, y muy importante, debe permanecer en silencio mientras se está jugando, en total silencio para que el balón pueda ser detectado con facilidad por los jugadores. El único momento donde se puede hacer un ruido es en el momento del gol, pues el grito es algo inevitable para los jugadores y el público.
Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo en el podcast del día de hoy. Esperemos les haya gustado. No olviden ver los Juegos Olímpicos Tokio 2021, en donde veremos más sobre este magnífico deporte, que tiene como máximo medallista de oro a Brasil. ¿Seguirá Brasil con esa hegemonía? Recuerde que somos Voces para la Enseñanza, un espacio en donde el único límite serás tú. Gracias por conectarse con nosotros, nos encontraremos en otra oportunidad.